Porque de profundizar se trata. Es un tiempo de diálogo. Mano a mano, en Radio Mundo Real. Basta de impunidad y crimen transnacional. Con Lucía Ortiz, de Amigos de la Tierra Internacional, de cara a la semana de movilizaciones en Ginebra, Suiza. Del 23 al 27 de junio de 2014, el Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas analizará la adopción de una resolución para establecer un instrumento legal obligatorio para hacer cumplir las normas en relación a los derechos humanos y las corporaciones transnacionales. Un amplio conjunto de organizaciones internacionales y de base nacional organizan en ese marco una semana de movilizaciones en Suiza y en ciudades de todo el mundo denunciando a las empresas transnacionales y su arquitectura de impunidad frente a la violación de derechos humanos amparada por organismos financieros globales como el Banco Mundial, el Fondo Monetario Internacional y tratados de libre comercio o acuerdos de asociación y de protección de inversiones que someten la soberanía de los estados al lucro empresarial. La Federación Ambientalista Amigos de la Tierra Internacional, a través de su trabajo en la defensa de los derechos humanos de defensores de la naturaleza, así como su programa de justicia económica y resistencia al neoliberalismo, participará de esta semana tanto en la sede del Organismo Humanitario Internacional como desde sus regiones en los 5 continentes. Sobre los objetivos de esta semana dialogamos con Lucía Ortiz desde Brasil, quien coordina precisamente el programa de justicia económica y resistencia al neoliberalismo de la Federación Ambientalista, señalando que se ha registrado una necesidad creciente de someter a las empresas transnacionales a la normativa de derechos humanos, lo cual ha sido respaldado por un conjunto de naciones integrantes de Naciones Unidas, en especial del sur global. La activista dialogó mano a mano con nuestro portal informativo, señalando el fuerte impulso dado por Sudáfrica, que integra el Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas, en favor de la iniciativa del gobierno ecuatoriano de someter a las transnacionales a la legislación de respeto a los derechos humanos. Radio Mundo Real realizará una cobertura colaborativa de esta semana de acciones como parte de la tarea de comunicación social de Amigos de la Tierra Internacional.
¿Por qué llevar ante el Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas estos casos, esta temática que hace a las corporaciones que son instituciones privadas?
Muchas gracias, Nacho. Un saludo a todos que escuchan la Radio Mundo Real. De verdad es que la demanda por un sistema vinculante para juzgar los crímenes de las corporaciones y por sus violaciones contra los derechos humanos es una agenda, una demanda de muchos movimientos sociales, no solo las redes que trabajan con el tema de derechos humanos, pero cada vez más de nosotros como defensores y defensoras ambientales y movimientos sociales, indígenas, campesinos, mujeres, que han sido afectados y víctimas de los crímenes de las corporaciones. Entonces, hace muchas décadas, de verdad, que los movimientos sociales demandan un tribunal internacional para el juicio de las corporaciones. Porque se ve que hoy día existen espacios, por ejemplo, de solución de conflictos, de arbitraje internacional para resolver en favor de las corporaciones conflictos de inversiones, por ejemplo, que se profundizan o aumentan los derechos de las corporaciones por estos acuerdos de libre comercio, acuerdos bilaterales de inversión. O sea, el mundo está al revés. A cada vez más vemos el aumento de los crímenes de las corporaciones y de la criminalización de la protesta y de los movimientos sociales. Entonces es muy necesario que haga la justicia a nivel internacional y que las comunidades afectadas puedan acceder a un sistema legal, incluso cuando en su contexto nacional o mismo a nivel regional no lo pueden acceder. Entonces, vemos ahora en esta semana de negociaciones del Consejo de Derechos Humanos de la ONU una oportunidad para mover esta demanda, porque desde el año pasado un grupo de más de 80 países firmó una declaración y una propuesta para el Consejo de Derechos Humanos de la ONU para impulsar y establecer un proceso para que se tenga un tratado internacional vinculante sobre el tema de las empresas y derechos humanos. Y esta propuesta está hoy en la mesa, en las sesiones del Consejo, que van hasta el día 27 de junio, y por esa razón estaremos muchas de las redes, de movimientos y con Amigos de la Tierra Internacional elevando otra vez más los casos que tenemos de las denuncias desde las comunidades afectadas y de nuestras propias organizaciones en resistencia a los proyectos de las corporaciones. Y vamos a llevar estos casos para el Tribunal Permanente de los Pueblos una vez más, pero también ante el Consejo de Derechos Humanos.
Somos Radio Mundo Real. 10 años caminando la palabra.
Lucía, ¿qué son esos países, ese conjunto amplio de países que estaría exigiendo este tratado para exigir precisamente a las corporaciones transnacionales el respeto, el acceso a las normas de derechos humanos? ¿De quiénes estamos hablando como reclamando ese paso en la jurisprudencia internacional, podríamos decirlo, o en el sistema internacional de derechos humanos?
Bueno, sobre todo los países del sur, los países de América Latina, los países de Asia, los países árabes y países africanos. Esta fue una iniciativa que se impulsó a partir de Ecuador en septiembre del año pasado y que tuvo la firma de esos más de 80 países, sobre todo de países del sur. Y a nivel del Consejo de Derechos Humanos de la ONU son 47 países que pueden hacer la votación y la decisión para impulsar ese tratado. Porque las citas en el Consejo son como rotativas, a cada 2-4 años se cambian los países. Así que después de esta iniciativa de Ecuador, que fue firmada por firmada por 84 países, hubo toda también una movida y un apoyo, sobre todo del gobierno de Sudáfrica, que está en el Consejo, para aproximar otros países miembros votantes en el Consejo de Derechos Humanos sobre esta propuesta. Y eso desde el año pasado, pero también en marzo de este año, se reunieron en talleres, reuniones con grupos más cercanos a la propuesta y grupos que estaban por países miembros que estaban por conocer la propuesta, y hoy día hay mucho más apoyo a esta idea, y vemos que también depende mucho de la movilización, de la presión desde la sociedad civil para que los países votantes asuman una posición en favor de la propuesta. Y eso, por ejemplo, estamos haciendo desde grupos organizados, sea en Brasil, sea en Argentina, sea en Sudáfrica, en Indonesia y muchos otros países miembros.
Radio Mundo Real, en la convergencia de comunicación popular de los movimientos sociales.
Cuando se habla precisamente de la impunidad, el crimen corporativo y la impunidad corporativa, en el llamado a esta semana de movilizaciones, hay un concepto que es una arquitectura de la impunidad a nivel social y global, que ha estado protegiendo las operaciones de las empresas transnacionales, perjudicando el cumplimiento de los derechos humanos durante décadas, etcétera. Te consulto, ¿en qué se expresa esa arquitectura de la impunidad? ¿Qué ejemplos podemos dar al respecto?
Bueno, mientras nosotros trabajamos para aumentar reconocer y garantizar los derechos de la gente, de los pueblos, sobre sus territorios, hay una serie de tratados y acuerdos, sobre todo de comercio, de inversión, también acuerdos de asociación y estrategias de cooperación, que muchas veces hacen el contrario, que es aumentar el poder y los derechos de las transnacionales. Entonces, en esos acuerdos, en los capítulos, por ejemplo, de inversión, se reconoce que las corporaciones pueden demandar ante un sistema internacional a los estados, o sea, son las corporaciones contra los estados, contra los pueblos, demandando a esos países por supuestas pérdidas en sus inversiones planificadas. Entonces, una empresa que espera tener ganancias de esos proyectos, por ejemplo, hidroeléctricos, mineros, en algún país, si no logran sus objetivos por razones de políticas públicas, políticas en defensa de la salud, del medio ambiente y otras regulaciones, por ejemplo, en el sistema laboral, pueden demandar a los estados. Entonces, las corporaciones, esas sí tienen un recurso internacional para acceder a lo que llaman de justicia, y mientras la gente afectada no tiene ese mismo derecho, ese mismo recurso, y ni siquiera los países que están siendo demandados a gastar dinero público para pagar penalidades a las corporaciones. Entonces, eso es una parte de esa arquitectura, pero también mucho más se ve desde la crisis del sistema financiero y la crisis europea, y también todas las lógicas y los sistemas de cooperación han se enfocado y direccionado cada vez más como un sistema de apoyo al comercio y el avance de los negocios de sus transnacionales en los países del sur, o sea, también se convierte en sistemas de protección de inversión. Y así, por ejemplo, empresas que están haciendo daños sociales, ambientales, construyendo represas sobre los derechos y la autodeterminación de los pueblos, cuando ya hay procesos de rechazo a esos procesos según las normas y convenciones internacionales. Por ejemplo, es muy claramente el caso de Vajillas, el caso de que la empresa Hidralia de España fue adelante con un proyecto de construcción de una hidroeléctrica a pesar de que había más de 45,000 personas ya votantes en una consulta de buena fe contra la realización de proyectos industriales en la zona. Y los gobiernos, por su vez, se ven de un lado cómplices de las transnacionales o de otros lados temen que el obstaculizar estos proyectos puede resultar en demandas por y resolución de conflictos de inversión. Entonces también estos procesos aumentan el poder corporativo, mientras nuestro proceso es para aumentar el poder del pueblo y garantizar los derechos de la gente.
Somos Radio Mundo Real. 10 años caminando la palabra.
Lucia, en tu caso, como integrante y coordinadora de un programa de Amigos de la Tierra Internacional, de la Federación Ambientalista Amigos de la Tierra Internacional, te consulto, ¿por qué desde el ambientalismo asomarse a esta problemática? ¿Por qué hablar de la impunidad corporativa y de derechos humanos? ¿Cómo se une la visión y misión de Amigos de la Tierra y esta semana de movilizaciones y el impulso y la impronta que le ha dado también la Federación a esta jornada de movilizaciones en plena capital europea, digamos, más allá de que no es la capital de Europa, pero sí en el corazón financiero y multilateral de Europa, como es Ginebra?
Bueno, por un lado, nuestra visión como Amigos de la Tierra es un mundo libre de exploración. Lo que vemos es el avance de la exploración por las transnacionales, sus proyectos extractivos de agua, de biodiversidad, de minería, de petróleo, combustibles fósiles y todos sus impactos que hizo conlleva al medio ambiente a nivel local de los territorios y a nivel global también, por ejemplo, con el calentamiento global. Entonces, ya los crímenes que las corporaciones tienen contra la naturaleza son crímenes también contra los derechos humanos y al revés. Es también verdad. Pero una cosa que que es importante resaltar es que en los últimos años no solo las víctimas directas de las violaciones en sus territorios han sufrido y han demandado sus derechos a nivel local, nacional, internacional, pero cada vez más nosotros mismos de organizaciones ambientalistas y organizaciones miembros de la Federación Amigos de la Tierra, hemos sufrido con el proceso de criminalización, de amenazas, de persecución y inclusive desafortunadamente con casos también de muertes, asesinatos en los propios grupos en que trabajamos o con los grupos y comunidades que nos son cercanas en las luchas que trabajamos por el medio ambiente. Amigos de la Tierra está en esta semana lanzando un informe sobre defensores ambientales, defensores y defensoras ambientales, y desafortunadamente tenemos que registrar que en los últimos 3 años solamente más de 100 casos de ataque a los derechos humanos y a los derechos de los defensores ambientales han sido registrados solamente dentro de nuestra red, ¿no? Que está en 76 países, pero es un universo de un movimiento ambiental. O sea, si vamos a computar todos esos crímenes contra los defensores de sus territorios, sea entre los pueblos indígenas, campesinos, en otras tantas redes y plataformas de derechos humanos, derechos sociales, económicos, culturales, ambientales, es verdad que la creciente amenaza a los defensores es algo asustador. Entonces, en este momento también es un momento de dar un basta a los crímenes corporativos y aprovechar una oportunidad de esa discusión, como tú dijiste, en un centro financiero y un centro de poder que no puede más, ya no puede más invisibilizar o quedarse invisible a las demandas de la gente por justicia.
Comunícate con nosotros. Deja tus comentarios en nuestro sitio www.radiomundoreal.fm. También en las redes sociales, Facebook Radio Mundo Real y en Twitter @RadioMundoReal.
Lucia, para terminar y para tener un parámetro también los oyentes de Radio Mundo Real que puedan acompañar esta semana de movilizaciones que Radio Mundo Real va a estar cubriendo desde allí, desde el terreno, ¿cuáles son los resultados esperables, satisfactorios para los convocantes a esta movilización? ¿Se piensa surgir de esta semana efectivamente un tratado aprobado? ¿De 80 a 84 países se piensa alcanzar un número mayor? ¿Cuál es la, desde el punto de vista estratégico, cuál sería el objetivo considerado un éxito, una victoria en esta, al cabo de esta semana de movilizaciones y de incidencias a la interna del Consejo de Derechos Humanos?
Bueno, yo diría que el primero suceso que podemos ver es el refuerzo de las alianzas y la construcción del movimiento entre todos los grupos, plataformas, redes de muchos sectores distintos que se van a encontrar en Ginebra o que están trabajando en ese proceso, porque así fortalecemos las luchas y fortalecemos también nuestras redes de solidaridad y de seguridad a los y las defensoras ambientales amenazados. También reforzamos nuestras herramientas, sea las herramientas estratégicas de comunicación, como la propia Radio Mundo Real, que han hecho un servicio de verdad importantísimo en la seguridad, en la visibilización de los casos, en la seguridad de la gente amenazada por defender sus territorios. Entonces, tengo que ver siempre estos eventos internacionales como un proceso de construcción y fortalecimiento de nuestras luchas. Ahora, a nivel de la ONU, el mejor resultado que se puede esperar es una resolución unánime del Consejo de Derechos Humanos por desarrollar e implementar un tratado internacional vinculante para lidiar con los crímenes de las corporaciones por sus violaciones de derechos humanos. O sea, si logramos esta resolución, va a haber un proceso adelante para implementar, de hecho, este sistema de juicio de las corporaciones, y así vamos a seguir en este trabajo conjunto. Lo que esperamos lograr en este momento, porque vemos que, por ejemplo, aunque existan sistemas de justicia, algunos a nivel nacional, otros a nivel regional, como el Consejo Interamericano de Derechos Humanos, por ejemplo, muchas veces aunque se acceda a procesos legales y se logre incluso tener sentencias contra las transnacionales. Su propia implementación, el resultado final de un proceso que es muy largo en tiempo, muy demandante de recursos, de expertos legales, es todo un proceso de movilización, muchas veces no se llevan a cabo la implementación de las sentencias. Uno de los casos que vamos a llevar ahí es el caso de la Shell, por todos sus crímenes en el delta de Níger. Crímenes que fueron juzgados sea a nivel nacional, incluso a nivel de la OCDE, en la Corte de la Haya, pero todavía la implementación de las sentencias no se ha logrado. Y también podemos llevar otras situaciones aún más extremas y de importancia política cabal, por ejemplo, el caso de Palestina, el caso de la empresa de aguas, de privatización de las aguas, Mekorot, la empresa de Israel que opera en Palestina. O sea que, aunque la ONU reconozca el derecho al agua como un derecho humano, no puede ser que se haga cumplir ese derecho si no se reconoce ni siquiera el territorio del pueblo palestino. Entonces la gente ahí está privada del acceso a agua, está sufriendo con la contaminación del agua que viene de los asentamientos israelíes y de las operaciones de esa empresa Mekorot. Le va este caso emblemático y contradictorio, o sea, que expone las contradicciones incluso de la capacidad de la propia ONU en hacer cumplir los derechos que reconoce. Es también es parte de esta estrategia para exigir sistemas que sean no solamente legalmente vinculantes, pero eficientes, eficaces y accesibles a las comunidades afectadas a todos niveles.
Perfecto. Lucia Ortiz, de Amigos de la Tierra Internacional, gracias por este adelanto de lo que será la semana de movilización contra el crimen y la impunidad corporativos ante la 26ª sesión del Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas en Ginebra. Seguimos en contacto y, por cierto, muy presente todo este tema en Radio Mundo Real en las próximas semanas. Gracias, Lucia.
Gracias a ti, Ignacio, y a toda la gente que escucha la Radio Mundo Real. Un gusto, como siempre, estar con ustedes.
Porque de profundizar se trata. Es un tiempo de diálogo. Mano a mano, en Radio Mundo Real.